con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Convot. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. En portada abriremos con las tensiones políticas que se están viviendo por la aprobación en el Parlamento Vasco del Plan Ibarretxe para realizar un referéndum sobre la soberanía de Euskadi. Las inundaciones esconden miles de minas antipersona en Sri Lanka. En 30 años de conflicto armado en este país, los actores en conflicto han colocado miles de minas antipersona. Ahora, las inundaciones a causa del maremoto han escondido las que estaban localizadas y dificultan aún más su destrucción. Hablaremos de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Croacia, que irán a una segunda vuelta después de que ningún candidato lograra más del 50% en los comicios. El actual presidente, Steve Mesic, quien obtuvo el 49% de los votos, enfrentará a la viceprimera ministra, Jadranka Kosor, en la segunda ronda fechada para el 16 de enero. Y Lituania apaga este lunes uno de los reactores de su única planta nuclear, considerada poco fiable por la Unión Europea. El reactor es similar al que provocó la tragedia de Chernóbil en Ucrania en el año 1986. En Argentina, familiares y amigos de las víctimas del incendio exigen justicia. En Red con Aler conectaremos con Esteban Lanuti desde FM La Tribu en Buenos Aires. Y en conexión con Perú, desde la Coordinadora Nacional de Radio, Jorge Mejía nos hablará de ese levantamiento militar. Un grupo de exmilitares nacionalistas se levantó en armas para exigir la renuncia del presidente Alejandro Toledo. Los insurgentes se tomaron la comisaría de un poblado andino y se enfrentaron con policías, dejando varios muertos y heridos.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate. Entérate.
El gobierno y los principales partidos españoles expresaron su oposición al plan soberanista aprobado este pasado jueves por el Parlamento Vasco, que cambiaría radicalmente la relación de la región con España. La propuesta conocida como el Plan Ibarretxe, por haber sido presentada por el lehendakari Juan José Ibarretxe, presidente del gobierno vasco, ampara el derecho a la autodeterminación del País Vasco mediante un referéndum que crearía el Estado de Libre Asociación con España.
Con voz.
Con voz. Con voz.
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha mostrado su plena confianza en que el Plan Ibarretxe no prosperará y ha advertido al lehendakari de que pueden dialogar de todo lo que está dentro de la Constitución. Por su parte, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, ha exigido de nuevo al gobierno que recurra ya ante el Tribunal Constitucional. Esta es la reacción del presidente del gobierno ante el Plan Ibarretxe.
Que manifiesto la plena confianza en que esa propuesta, insisto, que no tiene al día de hoy ninguna virtualidad jurídica, esa propuesta es una propuesta que, como bien sabe el lehendakari, no va a prosperar. Como es conocido también, quiero decirles que recibiré al lehendakari Ibarretxe. Voy a escuchar al lehendakari Ibarretxe, pero él también me va a escuchar a mí. Y me va a escuchar una cosa muy clara. En la convivencia democrática en nuestro país cabe todo, y se puede dialogar de todo dentro de la Constitución, y fuera de la Constitución, nada. En democracia, nadie está por encima de las leyes. Son las leyes las que gobiernan el destino de los pueblos, los comportamientos y los cambios que en su caso se puedan dar en el ordenamiento jurídico. Y hay una ley de leyes, hay una ley superior que está por encima de todas las leyes y de todas las decisiones, que es la Constitución.
Sobre este asunto se ha pronunciado también Mariano Rajoy. El presidente del Partido Popular ha exigido que el gobierno recurra ya ante el Tribunal Constitucional.
Rechazar absolutamente cualquier posibilidad de negociación sobre la materia acordada en el Parlamento Vasco. Recurrir inmediatamente la decisión del Parlamento Vasco ante el Tribunal Constitucional. Y asegurar, dentro y fuera del País Vasco, que el Estado no vacilará a la hora de emplear los numerosos instrumentos que la ley pone en sus manos para defender el orden constitucional y la soberanía nacional. Estamos, pues, ante una deslealtad política manifiesta y un desprecio inadmisible a la soberanía española. A ello se suma la voluntad expresada de continuar adelante por la senda de la ilegalidad y los hechos consumados en lo que constituye un desafío gravísimo a los cimientos de nuestra convivencia que no podemos consentir.
El presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, acudirá personalmente al Congreso para entregar la propuesta de reforma del Estatuto, aunque aún no ha fijado la fecha, según una nota de la presidencia de la Cámara Vasca hecha pública.
Según este comunicado, Atutxa contactará con el presidente del Congreso, Manuel Marín, para acordar la fecha y hora en que él mismo hará entrega de dicho acuerdo en el Congreso de los Diputados. La decisión de acudir en persona se ha tomado ante la trascendencia del acuerdo adoptado por el Pleno del Parlamento Vasco el pasado día 30, en el que se aprobó el Plan Ibarretxe.
El plan ha sido publicado este lunes en el Boletín Oficial del Parlamento Vasco. Tras la presentación del plan ante el Congreso, serán las Cortes las que deberán decidir cómo tramitar el plan.
Para la organización pacifista El Carri, la aprobación del Plan Ibarretxe abre una nueva coyuntura política con importantes dificultades y grandes oportunidades para la paz y la normalización de la convivencia.
En opinión del Carri, tres son los principales problemas a que se enfrenta esta nueva etapa: los atentados contra la vida y los derechos humanos, la exclusión política y la ausencia de consensos transversales.
Señalan que en este nuevo contexto tres son las prioridades para abordar un proceso político definitivo de normalización de la convivencia: el cese de la violencia de ETA, la legalización de Batasuna y una negociación multilateral e incluyente.
Desde el Carri afirman que la sociedad vasca necesita vivir la oportunidad de un tiempo político y democrático porque los medios empleados sean exclusivamente pacíficos, porque no se excluya a nadie y porque se asiente el principio del pluralismo.
El informativo Con Voz habló con Paul Ríos, de la organización pacifista El Carri. Escuchamos la entrevista.
¿Cuáles podrían ser, Paul, las claves para aprovechar esta nueva coyuntura de cara a ese proceso de paz en Euskadi?
Hay que tener en cuenta, y nosotros ya hemos hablado en ocasiones anteriores, que hemos vivido momentos de la política de trincheras, en la que cada uno pues estaba con los suyos, en su trinchera, bien protegido, a resguardo y a la defensiva frente a los demás. Y ahora, en cambio, con esta nueva perspectiva que se nos abre, creemos que todos, y en esto nos incluimos también al Carri, debemos revisar las estrategias que hemos llevado hasta ahora, cuáles han sido nuestros planteamientos, y tratar de buscar ese punto en común, ese punto de encuentro que pueda haber entre todos, por lo menos a la hora de definir cómo presentamos y cómo tratamos de llevar adelante nuestras estrategias. En la medida que esto se pueda hacer, que cada uno nos resituemos en esta nueva situación, pues nosotros creemos que será más fácil el que se pueda llegar, por lo menos eso que nosotros llamamos dos o tres acuerdos básicos, que sean los que permitan abrir un proceso de paz y abrir un proceso de soluciones.
En el último semestre, la conferencia de paz en la que estáis trabajando ya desde hace tiempo ha recabado mucho apoyo. Creo que más de 120.000 firmas, Paul.
Sí, eso es, 122.513 creo que es la cifra exacta.
Ajá. Pues una vez concluida esta fase de recogida de firmas, ¿en qué estáis trabajando?
Sí, pues como te comentaba, por esta idea de tratar de adecuar las estrategias al momento que vivimos, lo que estamos intentando es no ir directamente a los parlamentos con nuestra propuesta, presentarla y provocar un debate agrio en los parlamentos. Para debates agrios y debates destructivos ya hemos vivido bastantes en los últimos tiempos, y lo que estamos tratando es acordar con todos los partidos una metodología y un formato para tratar de poner en marcha estas mesas de diálogo.
¿Cómo se puede participar en esta conferencia de paz o cómo se puede de alguna manera llevar a cabo el apoyo que necesita este proceso de paz?
Sí, bueno, para nosotros tanto como el diálogo político, es fundamental el diálogo en la base de la sociedad. Fundamentalmente porque no hay proceso de paz sin contar con la participación social. Y ahora lo que estamos es definiendo cómo va a ser esa participación social en esta conferencia de paz. Lo que pretendemos hacer es llevar la conferencia, en definitiva llevar el diálogo y el debate al mayor número de pueblos y de lugares posible, para que la gente se junte, dialogue, se escuche unos a otros, traten de compartir propuestas comunes, y también pondremos en marcha iniciativas para que el que quiera desde su casa, bien a través de internet o bien a través de un cuaderno de participación, pues nos pueda hacer llegar todas sus opiniones y aportaciones. Lo que sí vamos a echar es el resto en esto de la participación social. Vamos a emplear muchos medios y mucho dinero para ello, porque creemos que en esto que ahora se llama la democracia participativa, el que los partidos conozcan cuál es la voluntad y la opinión de la sociedad, pues es fundamental para llevar a buen puerto iniciativas como la que estamos desarrollando.
Pues habrá que estar muy atentos. Supongo que de momento toda la gente que nos esté escuchando y que quiera seguir teniendo noticias de lo que nos hablas, en vuestra página de internet actualizáis toda esta información, ¿verdad?
Eso es, y lo único, eso, la gente, pues ahora todo el que tenga un momento y desee hacer sus aportaciones y participar, también vamos a poner los medios para ello.
Pues Paul Ríos, de la Asociación de la Organización El Carri, te agradecemos como siempre que hayas estado con nosotros aquí contándonos la actualidad de la Conferencia de Paz y cómo analizáis el nuevo contexto político. Muchas gracias, mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Las inundaciones esconden miles de minas antipersonas en Sri Lanka. En 30 años de conflicto armado en este país, los actores en conflicto han colocado miles de minas antipersona. Ahora, las inundaciones a causa del maremoto han escondido las que estaban localizadas y dificultan así aún más su destrucción.
Con Voz.
Sri Lanka es, junto a la India, el país más afectado por las inundaciones provocadas por el maremoto que el pasado fin de semana afectó al surasiático. Las cifras hablan ya de 11.000 muertos y de más de 250.000 personas que han perdido sus hogares. Además, según la Cruz Roja, la catástrofe ha causado más de 1 millón de desplazados internos.
A toda esta tragedia se añade, además, las miles de minas antipersona esparcidas por el país durante los 30 años que el gobierno y los llamados tigres tamiles llevan enfrentados. Según UNICEF, las inundaciones han escondido todas estas minas y las han desplazado de los campos que ya había localizados.
El agua ha destruido las señales que advertían a la población de la presencia de minas antipersona, por lo que, como explica UNICEF, el mayor peligro para los civiles vendrá cuando comiencen a regresar a sus casas, sin saber dónde hay minas.
La guerra civil en Sri Lanka enfrenta a las fuerzas gubernamentales y los rebeldes tigres tamiles, que reclaman autogobierno. El conflicto se remonta a la descolonización del país. Durante años, los británicos dominaron la región y favorecieron a la minoría tamil en detrimento de la mayoría cingalesa. Pero una vez conseguida la independencia, los cingaleses accedieron al poder y adoptaron medidas que reprimían a la población tamil.
En 3 décadas de conflicto, decenas de miles de personas han muerto, cientos de miles han abandonado el país y 600.000 personas se han desplazado por el interior de la región. La población civil se ha convertido así en la más vulnerable, sobre todo en las regiones controladas por los rebeldes tamiles, debido al bloqueo adoptado por el gobierno, que impide la llegada de alimentos a estas zonas.
Ahora el maremoto ha provocado el desplazamiento de 1 millón de personas en Sri Lanka, añade Cruz Roja, que ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para donar 5 millones de euros y asistir así a 500.000 de personas en este país asiático.
redconvoz.org.
La elección presidencial en Croacia irá a una segunda vuelta después de que ningún candidato lograra más del 50% en los comicios de este domingo. El actual presidente Steve Mesic, quien obtuvo el 49% de los votos, enfrentará a la viceprimera ministra Jadranka Kosor en la segunda ronda fechada para el 16 de enero. Mesic, candidato de una coalición de centroizquierda, obtuvo el 49,03% de los votos, mientras que Kosor, viceprimera ministra y representante del Partido Populista de Derechas, Comunidad Democrática Croata, consiguió el 20,18%. Los observadores políticos opinan que la baja asistencia a las urnas, un poco más del 50%, pudo haber contribuido a que Mesic no ganara en la primera vuelta.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Estos son los datos de la República de Croacia. 56.000 kilómetros cuadrados de superficie, 4 millones y medio de habitantes. El 76% de la población es católica, el 11% ortodoxos, un 1% musulmanes. Su esperanza de vida en los hombres es de 72 años y en las mujeres de 78. Mantiene fronteras con Eslovenia, Hungría, Serbia y Montenegro y Bosnia-Herzegovina.
13 candidatos se presentaron en la disputa por la presidencia de Croacia. El actual presidente, Steve Mesic, obtuvo el 49% de los votos. La viceprimera ministra, Jadranka Kosor, obtuvo el 20% y llamó la atención el resultado del adinerado empresario residente en Estados Unidos, Boris Mixit, que obtuvo un apoyo significativo con el 18% de los votos.
Al escuchar los resultados basados en el 99% de votos escrutados, Mesic los calificó de una victoria brillante y manifestó su confianza en que sería reelecto para un segundo mandato de 5 años. Jadranka Kosor, por su parte, dijo estar segura de que Croacia es suficientemente madura para finalmente tener una mujer presidenta.
Los principales temas de campaña fueron la posible entrada de Croacia a la Unión Europea y la entrega de sospechosos al Tribunal de Crímenes de Guerra en La Haya. La extradición a La Haya del general fugitivo Ante Gotovina es vista como una condición clave para que Croacia inicie las conversaciones de inclusión a la Unión Europea.
Tanto Messi como Kosor se inclinan a cooperar con La Haya y la meta para entrar en la Unión Europea. Este último tema, sin duda, dominará la agenda de la próxima presidencia.
Mesic sucedió en el año 2000 al presidente nacionalista Franjo Tudjman, que dirigió férreamente el país desde su independencia en 1991 hasta su muerte en el año 99. Durante la campaña, insistió en el peligro de la acumulación de poder en un solo partido, refiriéndose al derechista Comunidad Democrática Croata de Kosor.
Mesic se presentó como independiente, pero cuenta con el apoyo de formaciones de la oposición de izquierda. Si es elegido, convivirá con el gobierno conservador del primer ministro Ivo Sanader, elegido en el año 2003.
De cara a la segunda vuelta, mucho dependerá de quién reciba el apoyo de los candidatos derrotados en la primera, especialmente el de multimillonario residente en Estados Unidos, Mesic. Sin embargo, los poderes del presidente croata son limitados y la mayoría de las decisiones son tomadas por el primer ministro y por el Parlamento.
Con voz.
Lituania apaga este lunes uno de los reactores de su única planta nuclear, considerada como poco fiable por la Unión Europea. El reactor es similar al que provocó la tragedia de Chernobyl en Ucrania en el año 1986 y fue construido durante la era soviética.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
El director de la central, Víctor Sevaldinas, dijo que el desastre de hace 18 años arrojó una sombra sobre esa planta nuclear y que sabían desde hace tiempo que la primera unidad iba a ser puesta fuera de funcionamiento.
La planta Ignalina, ubicada al noroeste de Vilnius, la capital lituana, provee el 70% de la energía de los países bálticos gracias a sus dos reactores. Lituania, que ingresó en la Unión Europea en mayo pasado, planea cerrar toda la central para el año 2009.
La Unión Europea ha manifestado su preocupación sobre las condiciones de seguridad de la planta, que se encuentra cerca de la ciudad de Visaginas, y ha prometido más de 2.000 millones de dólares para ayudar al país a clausurar la central nuclear de Ignalina.
Aunque el primer reactor se apaga este lunes, pasará mucho tiempo antes de que sea removido de la central. Solo después de 5 años seremos capaces de retirar el combustible nuclear de los contenedores de la Unidad 1. Luego comenzaremos a desmantelar el reactor. El proceso completo puede llegar a durar 30 años, explicó el director de la central nuclear.
Con voz.
En Argentina, familiares y amigos de las víctimas del incendio exigen justicia. Fue una trampa mortal. El local, habilitado para 1.037 personas, contenía a más de 4.000 jóvenes que querían despedir el año con un concierto de rock. De pronto, el infierno. Un incendio provocado por una bengala causó más de 180 muertos y cerca de 800 heridos. Este lunes, los amigos y amigas y los familiares de las víctimas piden justicia. Gracias a los compañeros de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, de ALER, conectamos con Argentina. Esteban Lanuti, desde FM La Tribu, en Buenos Aires, nos tiene los detalles.
Así es, hasta el momento la cifra oficial de personas que perdieron su vida a causa del incendio ocurrido en el local República Cromañón, en el barrio porteño de Once, es de 182. Además, aún siguen internadas 264 personas, de las cuales 117 están en estado crítico. Recordamos que el incendio del local, propiedad de Omar Chaván, se inició con una bengala que fue a dar contra las telas semiplásticas que cubrían parte del techo, durante un recital del grupo de rock Callejeros, oriundos del barrio Villa Celina. Según explicó el fiscal que investiga la causa, Juan Sansone, en el día de ayer se terminaron de realizar las autopsias a todos los cuerpos que fueron derivados a la morgue judicial, y hasta la noche de ayer ya se habían inhumado 100 cuerpos en distintos cementerios. Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, anunció tras la renuncia del secretario de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Carlos López, que ningún boliche podrá reabrir sus puertas sin una nueva certificación contra incendios. Lo hizo durante una conferencia de prensa, al tiempo que anunció que se obligará a los dueños de este tipo de locales a adoptar un seguro de responsabilidad civil. También volvió a centrar la atención por las deficiencias en los controles sobre los bomberos, que según sostuvo, son los especialistas en el tema. Si bien Ibarra manifestó que el gobierno nacional comparte las medidas dispuestas, el presidente de la nación, Néstor Kirchner, continúa con su silencio desde la Patagonia, donde pasó el fin de año. En la noche de ayer, a partir de las 20 horas, los familiares y amigos de las víctimas de la tragedia se concentraron en las puertas de República Cromañón y marcharon hacia la sede del gobierno porteño en reclamo de justicia. Allí anunciaron que en el día de hoy se realizará la tercera marcha para exigir castigo a los responsables de la tragedia. El empresario dueño del local, Omar Chaván, fue trasladado en la tarde de ayer desde la comisaría séptima de esta capital a otro lugar de detención por cuestiones de seguridad. Así lo dispuso la jueza María Angélica Croto, luego de un pedido del fiscal Juan Martín Sansone. La carátula de la causa es de homicidio y lesiones culposas. Desde FM La Tribu, Capital Federal, República Argentina, informó Esteban Lanuti.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir... Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Y seguimos en contacto con América Latina. En el Perú ya está sofocado el levantamiento militar contra el gobierno. Un grupo de exmilitares nacionalistas se levantó en armas para exigir la renuncia del presidente Alejandro Toledo. Los insurgentes se tomaron la comisaría de un poblado andino y se enfrentaron con policías, dejando varios muertos y heridos. Jorge Mejía, desde la Coordinadora Nacional de Radio en Lima, en Perú, nos amplía toda la información.
No le quedó otra salida. La muerte de cuatro policías en una emboscada así como también la muerte de un rebelde y las negociaciones emprendidas por el padre José Domingo Paliza, párroco de la iglesia de San Jerónimo, convencieron al líder del movimiento etnocacerista Antaru Humala de deponer las armas y abandonar su intentona para que Alejandro Toledo deje la presidencia de la República. En la misma puerta de la dependencia policial, que asaltó junto a 200 reservistas del ejército, las primeras horas de este año, Humala se comprometió a no disparar un solo tiro, pero en cambio formuló una serie de demandas.
Primero, que se respete la integridad física de mis tropas, y para lo cual tiene que haber una comisión o un veedor, y tiene que ser delante del pueblo de Andahuaylas y con asistencia irrestricta de prensa, porque no confiamos un pepino en este gobierno, ni mucho menos en unas fuerzas armadas y fuerzas policiales que jamás han garantizado las vidas, por lo menos en los últimos 20 años. Y tres, tiene que ser de día, no de noche. Y cuatro, que no se melle la dignidad de los etnocaceristas.
Horas antes, Antauro Humala dijo estar abierto al diálogo, a deponer las armas e ir a la cárcel, pero siempre y cuando el presidente Alejandro Toledo se aleje de la conducción del país. Según informó a través de un comunicado de prensa el Ministerio del Interior, los cuatro efectivos de la Policía Nacional fueron asesinados tras ser emboscados por un grupo liderado por Humala, mientras patrullaba las inmediaciones de la ciudad en primeras horas de la mañana del domingo. Los rebeldes mantienen cautivos a 17 policías en calidad de rehenes. En tanto, en la ciudad de Ayacucho, unos 1000 licenciados del ejército, agrupados en la Asociación Andrés Avelino Cáceres, realizarán en breve una marcha en rechazo a la incursión de los humalistas a la comisaría de Andahuaylas. Ellos forman parte de los militares que se enfrentaron a la organización terrorista Sendero Luminoso. Tenemos información que en la ciudad de Arequipa un pequeño grupo de simpatizantes de Antauro Humala se movilizó para manifestar su apoyo a este grupo de exmilitares. Una de las principales demandas que ellos también tienen tiene que ver con el abandono que ha tenido el gobierno para aquellos licenciados de las Fuerzas Armadas, sobre todo aquellos que combatieron en el conflicto del Alto Cenepa. Ellos no han recibido ningún reconocimiento. Es poco la facilidad que tienen para los servicios de salud, y también tiene que ver con la atención de salud, porque muchos de ellos padecen de algún tipo de enfermedades producto de la tensión que se vivió en la guerra no declarada con el vecino país Ecuador. Algo más, ellos han pedido que no se les medie su dignidad. Han dicho que se van a entregar con los uniformes de reservistas que se les entregó al salir de baja del ejército. Ellos dicen que recién se pondrán el uniforme de civil dentro de los vehículos donde serán trasladados al seguridad del Estado y donde van a ser investigados por este accionar, por haberse levantado contra el Estado de Derecho. En Lima, Jorge Mejía.
Con vos.
Con vos.
Con vos.
Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes, y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.